El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Hoy un enfoque lleno de noticias y sonidos. Por ejemplo, este. Emocionado adiós de Luis Suárez sobre el mismo césped del Metropolitano.
Siempre estaremos agradecidos y allá donde estemos siempre va a haber un hincha más del Atlético porque lo llevaremos en nuestro corazón. Aupa Leti y mucha fuerza.
Fiesta en el vestuario del Getafe por la permanencia. Las leyendas de los All Blacks, la selección de rugby de Nueva Zelanda, haciendo la jaca en el corazón de Madrid. Sorteo de ascenso a Segunda Federación. La propia federación hace un UEFA y se equivoca con las bolas.
Ejerciendo como local en la final, 7 de la tarde, con ventaja por mejor posición en la fase regular.
Alcorcón B.
Bueno, pues al Alcorcón B no le ha valido el rival, han tenido que repetir el sorteo. Ahora te vamos a dar todos los detalles después de que Rodrigo y yo te contemos lo más importante del día. El Real Madrid espera ya la final de París y también, evidentemente, el anuncio de Mbappé.
Faltan 12 días para el asalto a la 14ª y no queda mucho más para que el club y el crack francés anuncien públicamente su fichaje por el Real Madrid. Anoche Mbappé dio pistas. Él dirá que se va del PSG antes del 3 de junio, día en que el delantero juega en la Liga de las Naciones con su selección.
Has dicho que tu decisión está casi tomada. ¿Cuándo será el momento de anunciarla? No tardará mucho. ¿Con la selección? No, antes, mucho antes.
No, avant, bien avant.
Mañana el Liverpool vuelve a escena ante el Southampton. Los Red aún se están jugando la Premier, pero Klopp no pierde de vista la final de París.
Nos enfrentamos al rival, obviamente, con más experiencia en la Liga de Campeones de este planeta.
No es que seamos los grandes favoritos, precisamente. Será un partido abierto. El Madrid ya ha ganado la Liga, mientras nosotros aún tenemos dos partidos importantísimos antes de la final.
Suárez y Herrera se despiden, el Cholo se queda.
Cierre de temporada agridulce en el Metropolitano, empate contra el Sevilla que deja la tercera plaza en el aire hasta el domingo y emotiva despedida de dos futbolistas sin placa en el Paseo de las Leyendas, pero que han contribuido al último título de Liga Rojiblanco. Pasan los jugadores, sigue el Cholo.
Pregunta directa, ¿vas a seguir la temporada que viene?
No hay nada que objetar, tranquilidad y como siempre estaremos acá.
Bueno, hablando de quién sigue, Quique también seguirá en el banquillo del Getafe, un Getafe que sigue en primera.
Punto de oro contra el Barça y permanencia, que tal y como arrancó la temporada es casi una Champions para los azulones y otro motivo de alegría para la afición, la continuidad de Quique Sánchez Flores, que permanecerá en el banquillo del Coliseum.
Me apetece estar como estoy, me apetece ser un hombre de campo, ser un entrenador que está junto a sus jugadores, pero cuando acabo quiero llegar a mi casa y quiero estar con mi gente también. Todo lo que quiero es estar con esta gente y luego con mi gente. Y eso es la única forma que se puede dar en estos momentos es estando en el Getafe.
Ahora toca buscar director deportivo. Ramón Planes se aleja. El club azulón trabaja en la opción de Jordi Lardín. Y el Rayo no se jugaba nada y cayó en la propina contra el Mallorca. Iraola no termina de estar a gusto viendo los toros desde la barrera.
Al final nos ha costado, no te creas, nos ha costado mucho durante toda la temporada, ¿no? Poder llegar a esta situación ya, pues bueno, al final no podemos dejar de competir por la competición y por nosotros mismos. Porque nosotros además somos un equipo que si no compite no estamos bien.
Y en primera división ya solo queda por resolver un descenso y un puesto en Europa.
Confirmado que el Alavés acompañará al Levante a segunda, Granada, Mallorca y Cádiz tratarán de evitar el descenso en la última jornada. El Sevilla irá a la Champions con el Atleti, el Barça y el Madrid. El Betis y la Real jugarán la Liga Europa y el Villarreal y el Athletic se van a disputar la tercera plaza de esta competición. Horarios de la última jornada, el viernes a las 9 Real Madrid, Betis y Rayo Levante y el domingo Elche, Getafe a las 5:30 y a las 10 de la noche Real Sociedad, Atlético de Madrid.
¿Y en segunda división qué? Pues solo ganó el Fuenlabrada, pero no tiene consecuencias en la clasificación.
En la categoría de plata faltan dos fechas para el final. Se les está haciendo larga la temporada a nuestros equipos. Derrotas en casa de Leganés y el Alcorcón frente al Eibar y Las Palmas y victoria a domicilio del Fuenla en Lugo. El Almería roza el ascenso directo tras su victoria en el campo del Sanse. Podría ser equipo de primera la próxima jornada en Alcorcón.
Y en fútbol femenino se resolvió la incógnita. El Real Madrid sí irá a la Champions, el Atlético de Madrid no.
El Barça no tuvo piedad de las colchoneras y con su victoria ayudó a las blancas a clasificarse para la competición continental. Las de Toril hicieron su parte ante el Villarreal gracias a un gol de penalti anotado por la sueca Aslani, que podría decir adiós al club.
Yo la he puesto a jugar hoy el último partido, el más importante. Es decir, no sé qué paso seguirá, si seguirá aquí o tendrá ya otra opción fuera. Estamos muy agradecidos de su trayectoria y bueno, si decide estar o no, pues lo veremos en los próximos días.
Y España se quedó sin el título europeo sub-17 tras caer en los penaltis en la final contra Alemania. Las nuestras, eso sí, estarán en el próximo Mundial.
Atención a esto, el Confidencial publica otro audio comprometido de Rubiales.
El medio señala que el presidente de la federación pagó a cargo de la institución un viaje privado con su pareja a Nueva York. La escapada se produjo en 2018 y el Confidencial aporta un sonido que refuerza la hipótesis de que Rubiales quiso enmascarar un viaje de ocio como si fuera de trabajo.
Para ahora, la versión es que tenemos una reunión con la MLS y después también con el tema de la ONU para comer con ellos, ¿vale? Así que primero MLS mañana sobre las 9, por lo tanto nos iremos a las 8, una cosa así. Luego ya quedaremos mañana y que después tenemos que comer con la gente de la ONU, ¿de acuerdo?
Luis Rubiales dice que la información es falsa y que el viaje se produjo en compañía de otros miembros de la federación en busca de nuevas fuentes de financiación. Y nuevos audios del Confidencial apuntan también a que Rubiales reconoció internamente que aplazar el Deportivo Fuenlabrada de la pandemia adulteraba la competición.
Bueno, vamos con el baloncesto. El Fuenlabrada se gana el derecho a seguir una temporada más en la ACB.
El equipo madrileño gana con autoridad en Burgos y condena al descenso a los locales. Exhibición de Yenga en la cancha y alegría del presidente José Quintana en Onda Madrid.
Seguimos siendo uno de los presupuestos más bajos de la liga, por no decir el más bajo. Afortunadamente ha salido todo bien. La importancia que es de que un equipo como el nuestro, del Club Metropolitano de Madrid, pues siga manteniéndose en la Liga ACB.
Descienden el Burgos y el Andorra, sube el Granada. Estudiantes tendrá que superar 3 eliminatorias para volver a la ACB. El Madrid se verá las caras con el Manresa en el playoff y el jueves la semifinal de la Euroliga en Belgrado y contra el Barça. Ya calienta el partido el técnico azulgrana, ya sigue Vicius.
Hemos ganado últimos partidos contra Madrid, está un poco en contra nuestra, ¿no? Madrid siempre está intentando sorprenderlos. Claramente tiene muchas ganas de nosotros, tiene mucha hambre más. Nosotros tenemos que igualarlo en esta hambre que tiene.
Tenis, Djokovic llega, parece que lanzado a Roland Garros.
Falta una semana para que empiece el segundo grande de la temporada. El serbio refuerza su número uno tras imponerse en Roma sin ceder un solo set. En París le espera el rey de la tierra batida, Rafa Nadal, que ya se entrena, y su sucesor, Carlos Alcaraz, que busca su primer Grand Slam.
No tengo límite ahora mismo. No me quiero poner ningún techo. Quiero seguir escalando y hasta donde llegue. Si puede ser hasta el cielo, mejor. Yo tengo claro mi sueño, que es ser número uno del mundo. Me ayuda a seguir con los pies en el suelo, digamos, para seguir entrenando para cumplir mis sueños.
Y en el Giro, hoy jornada de descanso, Juanpe López conserva su jersey de líder por 12 segundos, Mikel Landa es séptimo a solo 29 segundos. Mañana se reanuda la carrera con una etapa de 196 kilómetros entre Pescara y Jesi.
Bueno, pues con lo que te acabamos de contar ya tienes una perspectiva más o menos clara de lo imprescindible para estar al día. Vamos ya con los detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bonjour, bonsoir, Carlos Rodríguez.
Hola, bonsoir, Nacho, ¿qué tal?
Te veo suelto con el francés.
Bueno, nada.
Mbappé habla castellano, o sea que no hay mucho problema.
Sí, perfectamente.
Tampoco, ¿no?
No, lleva tiempo ya. No sé si preparándose el terreno, pero la verdad es que sí, se defiende muy bien.
Bueno, había mucha expectación ayer porque era la gala del fútbol francés, la gala de la Asociación de Futbolistas, los premios que dan los propios futbolistas. Evidentemente había premio para Mbappé. Y bueno, se había levantado un poco de expectación pensando, ¿y si es el día en el que ya lo dice? Pero estaba claro que no.
No, y además él en la gala, mira que intentaron tirarle de la lengua, ¿eh? Entre los presentadores y Thierry Henry, que estaba también en la gala, pues intentaron a ver si soltaba prenda, pero ya él en ese momento explica que hace 3 años, cuando recogió el premio, bueno, esbozó entonces que sí tenía previsto, que su objetivo era cambiar de aires, buscar otros horizontes, otros objetivos, y se organizó mucho revuelo. Y él entiende que, bueno, digamos, con sus declaraciones se cargó un poco la gala y todo el protagonismo se vino sobre su figura, y entendía que no era el momento, que era un momento para respetar la gala, los premios de esa asociación de futbolistas profesionales de Francia, y por tanto, bueno, lo único que acertó a decir es que la decisión la tiene casi tomada, que yo creo que no es casi, yo creo que la tiene absolutamente tomada y decidida. Y simplemente queda, Nacho, saber cuándo va a ser el día en el que públicamente la va a dar a conocer. En principio, todos pensamos que va a decir que se marcha del PSG al Real Madrid, pero hasta que no lo diga, no podemos poner la mano en el fuego.
Bueno, ahora hablamos de ello. Vamos a escuchar primero al propio Mbappé.
Hay
que respetar a todas las partes. Yo también tengo prisa. Tengo mucha presión estos días, pero no soy solo yo. Se acabó, faltan algunos detalles, pero se acabó. Mi decisión será pronto.
Bueno, pronto, lo normal es que a final de mes, ¿no? Después de que pase la final de la Champions.
Sí, luego otro fragmento que ahora enseguida escuchamos, sí. Efectivamente, que cuando le preguntan sobre la cercanía del anuncio, porque se refiere precisamente a que va a ser dentro de pocos días, si va a ser, bueno, pues eso, en fechas próximas, y él, como escuchamos, dice que incluso quiere hacerlo público antes de concentrarse con la selección de Francia para los partidos de Liga de Naciones, que recordemos son en la primera semana de junio.
Has dicho que tu decisión está casi tomada. ¿Cuándo será el momento de anunciarla? No tardará mucho. ¿Con la selección? No, antes, mucho antes.
No, avant, bien avant.
Bueno, es que cuadra perfectamente, porque lo normal, Carlos, es que el Real Madrid el pacten que antes de la final de París no es lo lógico. Lo lógico no. Es justo después.
No, porque desviar el foco de la final, evidentemente, uh-huh. El Real Madrid no quiere. Hombre, luego depende de lo que pase en la final, tú sabes, pues sí. Claro, no es lo mismo que se gane a que se pierda. Pero en cualquier caso hay que decir dos cosas, Nacho. Francia se concentra, tiene prevista fecha oficial de concentración el día 28 de mayo, que es el día de la final de la Liga de Campeones. Por lo tanto, pues antes de esa concentración difícil va a ser. Otra cosa es que lo haga ya dentro de la concentración uh-huh. de Francia. Y tiene tiempo, tiene margen, porque el primer partido de Francia no es hasta el viernes, día 3 de junio, contra Dinamarca en Saint-Denis. O sea que esa semana, si todo se da bien, lunes, martes podría ser el día.
Así es. Bueno, del resto hoy han descansado, ¿no? De los que sí le visten la camiseta por ahora.
Eso es, sí, solamente han tenido recuperación los que estaban algo tocados, entre ellos Álava, y Álava está bien, está recuperado, y la idea es que mañana, en la vuelta ya al trabajo de toda la plantilla, esté por fin trabajando con el grupo y ya pueda jugar el próximo viernes contra el Betis. Claro, el adelantamiento del partido contra el Betis ha supuesto alguna sesión menos de trabajo con el resto de compañeros, porque solo va a tener 3 entrenamientos, pero lo bueno es eso, que Álava en principio mañana está listo y va a empezar ya de cara a la final su puesta a punto.
Claro, es que adelantar el partido tenía ventajas e inconvenientes. Se lo han puesto lo antes posible, tiene el problema por delante de que algunos van a llegar más justos, y la ventaja por detrás es que van a tener más de una semana de descanso.
Eso es, sí, al final van a tener 8 días entre el último partido de Liga y la final de la Liga de Campeones, pero bueno, realmente, más allá de Álava, no hay muchas más preocupaciones, porque algunos que siguen en el dique seco, pues son Jovic, o Marcelo, o Gareth Bale, pero claro, aunque van a estar todos en principio disponibles, lógicamente el que de verdad le preocupa a Ancelotti es Álava, que si no pasa nada raro, podrá contar con él.
Muy bien, Carlos, gracias.
De nada, hasta luego.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Dos temporadas, una liga, 82 partidos, 34 goles.
Buenas noches a todos. Primero que nada, agradecer a uno por uno de todos los hinchas del Atlético, uno por uno a toda la gente del staff, la gente que trabaja el día a día acá, que es impresionante el cariño que me brindaron desde que llegué, y eso jamás me voy a olvidar, así uno por uno totalmente agradecido a los compañeros por abrirme las puertas en un momento complicado, así que lo que tenía que hacer era intentar devolvérselo dentro de la cancha. Me entregué 200% a un club que me abrió las puertas. aparte de haber conseguido una liga el año pasado, que lamentablemente no pudimos disfrutarlo con la gente, me llevaré el cariño que me brindan en la calle día a día, porque es impresionante y eso jamás me voy a olvidar. Tanto yo como mi familia siempre estaremos agradecidos, y allá donde estemos siempre va a haber un hincha más del Atlético, porque lo llevaremos en nuestro corazón. Au Paletti y mucha fuerza.
Y después hizo unas fotos con la mujer, con los niños, después recibió una camiseta de parte de los capitanes y así se marcha Luis Suárez del Atlético de Madrid. Pero ¿qué lugar tiene que ocupar Luis Suárez entre las leyendas rojiblancas? ¿Qué espacio, qué sitio tiene que tener en la historia? ¿Qué se ha ganado? Bueno, vamos a buscar respuestas entrando en el Senado del Atlético de Madrid. El Senado del Atleti es ese grupo de 500 antiguos socios de toda la vida que llevan al menos 50 años con el carnet de rojiblancos. Uno de esos miembros del Senado es Jacinto Martínez. Hola, Jacinto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Digo, toda la vida, ¿cuántos años?
Pues 58 años ya de socio.
Y miembro del Senado. En el Senado hay que decirle a la gente que están 500 aficionados, 500 socios que llevan 50 años, vamos, o más.
Correcto. Ininterrumpidos, así es.
Eso es. Bueno, y dígame, Jacinto, ¿por qué se le despide a Luis Suárez como si llevara jugando toda la vida? ¿Qué ha conseguido? ¿Cómo ha calado tanto?
Hombre, yo creo que ha sido un jugador que ha dado, nos ha dado un título. Ten en cuenta, Nacho, que el Atleti tiene 30 títulos, si yo no recuerdo mal. Es decir, que realmente yo creo que todos aquellos jugadores que han sido miembros de una plantilla en los que se ha ganado algún título, bien de Liga, de Copa o de Europa, pues deberían de tener su reconocimiento como, no sé, como plantillas de leyenda, supongo, o algo así. Es decir, que yo creo que ha jugado dos temporadas, pero realmente va a ser un jugador, pues, imborrable, ¿no? Yo te diría, pues, como el caso de Falcao, ¿no? Falcao tampoco llegó a jugar muchos partidos con el Atleti, pero todos le tenemos en la memoria.
En el caso de Luis Suárez, lo curioso es que no sé si por su forma de ser, por su forma de entender el fútbol, por mil cosas, es verdad que daba la impresión de que hubiera salido de la cantera del Atleti, ¿verdad?
Sí, yo creo que es un poco que viene dado por el ADN que tienen muchos jugadores sudamericanos, y en el Atleti especialmente los brasileños, argentinos y uruguayos, ¿no? Es decir, es una persona que desde el primer partido que metió dos goles con el Atleti, pues ha estado siempre ahí y se le ha notado que ha estado en el Atleti estos dos años, pero con mucha ilusión, con muchas ganas de hacerlo bien y afortunadamente, pues mira, nos ha dado un título el año pasado que será, como te decía, imborrable, ¿no?
Así es. Bueno, por cierto, Jacinto, ¿qué balance hacen usted y seguro que sus compañeros del Senado de la temporada del equipo?
Pues yo creo que ha sido una temporada peculiar, te diría. Es decir, si la tuviese que valorar, yo le pondría un notable al Atleti, ¿no? Yo creo que ha cumplido el objetivo fundamental, que era clasificarnos para Europa por 10º año consecutivo, y yo creo que eso es el objetivo mínimo. Pero yo creo que, ya te digo, Nacho, yo creo que un notable yo sí le pondría al equipo este año.
Y que el Cholo acabe diciendo ayer, tranquilos que yo me quedo, también le tranquiliza seguro al Senado del Atleti.
A mí me tranquiliza mucho. Yo soy un cholista a muerte. ¿Sí? A muerte. Yo creo que, bueno, solamente yo creo que las estadísticas que se difundieron hace poco de sus 400 partidos y la diferencia que hemos tenido anteriormente, en los anteriores 10 años, bueno, yo creo que estamos viviendo una época muy bonita. Creo que nos falta, pues, poner la guinda al pastel que todos los atléticos queremos.
Una Champions.
Que es una Champions, pero que yo creo que no está lejos de que la consigamos. Uh-huh.
Una cosa más, aprovecho, sí, Jacinto, porque aquí en la redacción le damos muchas veces vueltas al tema de lo de las famosas placas de los 100 partidos, porque ha citado usted a Falcao, yo me acuerdo de David Villa, por ejemplo, también, o de Liviña y otros, que como no han llegado a los 100 partidos, porque Luis Suárez ha quedado en 82, no tienen placa. Ahí con los otros compañeros del Senado no debaten sobre si había que buscar otro modo de reconocer o quitar esa norma de las 100.
Yo estoy seguro de que el club está pensando en hacer algo, ¿no? Yo antes te comentaba lo de las plantillas, de todas aquellas plantillas que han sido campeones o bien de liga, de algún título de los 30 que tenemos, y yo creo que irá por ahí. Yo creo, es decir, es injusto siempre poner un corte. Si en vez de ser 100, pues fuesen 50 o fuesen 200, pues siempre se quedaría gente fuera que debería, por todo lo que le ha dado al club, pues estar ahí presente.
Pues me queda muy claro. Mil gracias, Jacinto.
Nada, a vosotros.
Gracias.
Gracias a vosotros. Chao.
En octubre, Quique Sánchez Flores una mañana se presentó en el vestuario del Getafe. El club había destituido a Michel, el equipo iba último. Las caras te las puedes imaginar. Y ahí se presentaba Quique Sánchez Flores, que conocía muy bien ese vestuario, no a esos futbolistas, pero sí el club, a la afición. En fin, conocía de qué va el equipo azulón. Entonces el equipo estaba, como te digo, último y hundido. Anoche ese vestuario era esto. Esa era la fiesta que montaron los futbolistas una vez que ya se había confirmado con el punto ante el Barça que el Getafe va a seguir en Primera División. Una temporada durísima que evidentemente ha marcado también al técnico, y eso que es un técnico con mucha experiencia. Un técnico que ya está también, desde luego, entre los elegidos por una afición que le va a estar eternamente agradecido.
¿Qué significa para mí? No, ¿qué significa para toda la gente? ¿Qué significa para la afición? Lo que me supone es una gran felicidad en el plano personal, saber que desde el primer momento hemos creído, hemos transmitido que se podía, he compartido una temporada extraordinaria con un grupo de profesionales magníficos.
Un grupo de profesionales magníficos, porque es verdad que Quique arregló el problema, Quique le dio más solidez a ese equipo, pero los jugadores, muchos de ellos, han dado la cara, y además luego el club se reforzó, y se reforzó muy bien en el mercado invernal. Vinieron algunos cedidos que han ayudado mucho para conseguir el objetivo. Pero, ¿y ahora qué? Pues ahora el presidente, que evidentemente es quien toma ahí las decisiones, Ángel Torres, tiene que, por un lado, arreglar la renovación, la continuidad de Quique Sánchez Flores, y luego encontrar, como te contábamos en titulares, un director deportivo. Quique, desde luego, está encantado si sigue.
Mira, hay cosas que no se pueden comprar, hay cosas que no se pueden intercambiar, y a mí me apetece estar como estoy, me apetece ser un hombre de campo, ser un hombre de entrenador que está junto a sus jugadores, pero cuando acabo mi trabajo quiero llegar a mi casa y quiero estar con mi gente también, con mi familia. Yo durante muchos años
he estado... Es que lo ha explicado una y otra vez. Él quiere seguir en el Getafe. Otra cosa es cuál vaya a ser el proyecto deportivo, cuáles vayan a ser sus condiciones económicas, cuál vaya a ser la plantilla. Bueno, en los próximos días ya tendremos más noticias sobre la renovación de Quique Sánchez Flores. Así que es curioso porque no pasa mucho. De 4 equipos que tenemos en Primera División, porque en segunda de los 3 se nos caen 2, va a seguir Ancelotti, va a seguir Simeone, va a seguir Iraola y va a seguir Quique Sánchez Flores. Y hoy había 3 equipos madrileños que estaban pendientes de los sorteos en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Bueno, en la federación, de verdad, con lo que estaban pendientes era con la filtración de los audios, de eso que publica El Confidencial, de lo que la federación entiende que son mentiras interesadas. En El Confidencial se publican datos comprometedores contra el presidente. De eso iremos abriendo más en los próximos días. Pero en esa historia, evidentemente, no entraban tres equipos, el Alcorcón B, el Adarve y el Navalcarnero, que lo que querían era saber contra quién se van a jugar los ascensos. Hola, Diego García, buenas tardes.
Hola, Nacho Aranda, buenas tardes.
Bueno, tenemos tres, tampoco son demasiados equipos en fase de ascenso, ¿eh? No ha sido una gran temporada para el fútbol de Madrid.
No, se puede decir que, bueno, al final en este camino del ascenso a Primera Federación, bueno, salvo evidentemente el Móstoles y el Leganés B, no podían actuar más equipos, así que, bueno, dos de cuatro no está nada mal. Es verdad que ha descendido el Móstoles.
A ver si el Rayo Majadahonda nos da una alegría todavía, que le quedan dos jornadas y puede meterse en promoción a Segunda División.
Sí, sería importante, sobre todo con los dos descensos de Fuenlabrada y Alcorcón, sería muy bueno que el Rayo Majadahonda intentara ascender a Segunda, y por qué no el Castilla, también tiene alguna que otra opción en ese grupo 2 de Primera Federación. En cualquier caso, bueno, sorteo caprichoso. Fíjate, le ha tocado al Adarve en suerte el Hércules de Alicante, equipazo. Mira, te voy a contar una anécdota sobre este equipo, y es que en el Adarve hay un jugador que se llama Álvaro Montejo, que es un pedazo de pelotero, que es un futbolista descomunal, de lo mejor que tiene el Adarve, máximo prácticamente goleador y pedazo de jugador, como digo. Bueno, pues este chico en el verano pasado intentó fichar por el Hércules porque tiene a su chica allí en Alicante viviendo y estaba como loco por firmar por el Hércules. Tal es así que cuando el Hércules no le ficha, le pone una cláusula en su fichaje por el Adarve, él ficha por el Adarve, y le pone una cláusula de que el único equipo al que se puede ir libre es al Hércules de Alicante. Tú imagínate que el Hércules decide ejecutar esa cláusula de llevarse al jugador que es el mejor futbolista del Adarve a día de hoy en el equipo madrileño.
Ahora sería feo.
Sería de traca, ¿eh?
Bueno, entonces teníamos al Adarve y al Navalcarnero, los dos que han jugado en Segunda Federación y buscan subir a Primera Federación. Para los que estén un poco ligados, porque con esto de las categorías, la Primera Federación es la antigua Segunda B. Es decir, Navalcarnero y Adarve quieren volver a Segunda B.
Exacto, eso es. Se intentan volver a Segunda B. El Adarve tiene que enfrentarse al Hércules para jugar el siguiente fin de semana, la final del playoff. Y lo mismo el Navalcarnero, que va a jugar frente al Ceuta. El sábado lo hace el Adarve a las 9:30 de la noche. El domingo a las 7:30 lo hace el Navalcarnero contra el Ceuta. Y repito, hay que ganar esta eliminatoria y luego otra más para estar el año que viene en esa antigua Segunda División B.
Bueno, y vamos rápido. Entonces, el sorteo del Alcorcón para subir a Segunda Federación ha tenido que repetirse. Le había tocado el Sagunto. ¿Y a quién le ha tocado después?
Bueno, pues le ha tocado al Manacor, que van a jugar el sábado 21 a las 12 de la mañana. Después de que se haya repetido, le había tocado al principio el Atlético Saguntino.
Gracias, Diego. Contado queda.
Un abrazo, Nacho.
Oye, y vamos a la redacción de Telemadrid. Carol, ¿de qué van hoy los deportes a las 9:15?
Hola Nacho, hoy no os podéis perder la imagen de los famosos All Blacks y su jaca en el centro de Madrid. De fondo, el Palacio Real y un grupo de seguidores alucinando con los neozelandeses. Igual de potentes son las imágenes de la fiesta de ayer en Getafe, celebrando su permanencia tanto en el césped como en el vestuario. Hoy también hablamos de la despedida de Luis Suárez, del futuro de Mbappé y de todo el lío que sigue rodeando a Luis Rubiales con el nuevo audio publicado por El Confidencial sobre el presidente de la Federación Española de Fútbol.
Gracias, Carol. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado más o menos de sí el día en el mundo del deporte. Ahora te vas a quedar aquí con la información en el enfoque. Nosotros volvemos mañana. Para entonces faltarán solo dos días, por ejemplo, para una gran cita. La Final Four del Real Madrid. Eso será el jueves. Ya te iremos dando detalles.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.